Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Degusta el trago de un libro y disfruta de una página de café. Literatura, poesía, cuento, música. La borra del café. Experiencias a través de la lectura. Tinta sonora. Relatos compartidos con el sabor del café. Bienvenido.
Buenas tardes, bienvenidos a La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. En este micrófono les saluda Karen Sobeida Vargas Pelayo y les presento el día de hoy, tendremos El ciclo del lobo de Stephen King. Y antes de continuar, les invito a que se pongan en contacto con nosotros al 382-5031, 382-6532, o por Facebook a Red UDG Radio Autlán, y correo electrónico puede ser en xhanu@radio.udg.mx. Y para comenzar, les invito a escuchar una breve sinopsis de El ciclo del lobo.
Granos de lectura, granos de historia, granos de actualidad, la mezcla perfecta, café del día.
El ciclo del hombre lobo es una novela de horror publicada en 1983 por el escritor Stephen King, en la cual se presentan ilustraciones del renombrado artista de cómic Bernie Wrightson. Cada capítulo es una pequeña historia en sí mismo. El libro surgió cuando a King se le preguntó si podría escribir 12 capítulos para una corta historia que iría junto a un calendario sobre el tema del hombre lobo. King, siendo King, como siempre, alargó la historia mucho más de lo que le permitía el formato calendario. El proyecto fue eventualmente abandonado y la historia terminó siendo publicada como novela. La película basada en el libro se estrenó en el año 1985 con el nombre Silver Bullet, es decir, Miedo Azul en España, La Bala de Plata en Latinoamérica. Fue protagonizada por Corey Haim y Gary Busey. y fue dirigida por Dan Atias, basado en un guion hecho por King.
Bien, esto fue la sinopsis de El ciclo del lobo, de Stephen King, que viene a compartirnos esta tarde Jazmín Guadalupe Loera Guerra. Jazmín, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Así, sin miedo, sin miedo. Si no te da miedo leer las novelas de Stephen King, no veo por qué te da miedo hablar al micrófono, ¿no? ¿Por qué elegir a Stephen King?
Primero, yo no conocía este autor. A mí me lo recomendó un conocido, que él es fanático de este...
De King,
ajá. Y me dijo que dejara un poquito de lado las novelas de cuentos de hadas y esas cosas. Entonces me dijo, empieza a leer uno y tú me vas a decir qué te parece. Entonces yo dije, bueno, para empezar, me llamó un poco la atención el del ciclo del lobo. Y dije, vamos a ver qué tal. Y me pareció que es nada de lo normal o de lo habitual. Siento que tiene todo, suspenso, tiene un poco de terror, tiene un poco de las vivencias de todo el tiempo. Y este me pareció muy, muy bueno. Así que creo que voy a ser una de sus fans.
Qué bien, que sí sabes, la mayoría o buena parte de sus novelas han sido llevadas al cine, no nada más esta que nos comentaba Edgar en la sinopsis, sino también Carrie, Eso, o It, el payaso diabólico o algo así, Cuyo, Christine, el auto asesino. Son algunas de las que recuerdo actualmente. En mis tiempos de adolescencia llegué a ver Carrie, Cuyo y Christine. Ya después la de Eso. Bueno, y está El Resplandor, también una buenísima película con Jack Nicholson, que fue grabada hace ya bastantitos años, por ahí en la década de los 70, entre 70 y 80. Pero después dejé las de terror. Tú estás en plena edad. ¿Tú estudias actualmente o...?
Sí, estoy cursando la licenciatura en turismo.
Muy bien, ¿ya estás en las últimas o en los primeros semestres?
No, ya estoy casi por salir, estoy en sexto.
Eso está muy bien. Que es bueno, tener aquí a algunos de nuestros alumnos del centro universitario que también que se van a aficionando por la lectura. Y esta novela del ciclo del lobo, cuéntanos un poquito cómo inicia, cómo presenta esta historia.
Al principio empiezan a suceder una serie de acontecimientos nuevos en un pueblo y pues la verdad nadie se esperaba que esto fuera a pasar, porque todos decían que eran cuentos de terror, ficción. Así que empieza a haber un ciclo, como bien se llama el libro, que en cada luna llena pasa un acontecimiento. ¿Pero qué tipo de acontecimiento? Va a venir siendo que es la muerte de una persona de ese lugar. Ya que, bueno, este libro se divide en 12, como bien lo mencionaron, pero está dividido en 12 meses, no como en otros libros que está capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Esto conlleva a los 12 meses del año. Y en cada mes, como bien se sabe, entonces hay un ciclo de luna.
Así
entonces,
es.
Cuando aparece esto, empiezan a hacer varios sucesos. Entonces, como en el primer mes, él empieza con el asesinato de un...
guardagujas.
Ajá. Que todos dicen, pues no entendemos. Nomás apareció muerto, destrozado, pero todos se preguntaban, ¿qué podría ser? ¿O quién podría ser? Porque todo esto fue debajo de la nieve. Esto aislado completamente de la sociedad. Y pues decían, ¿qué pasó? Conforme así fue sucediendo, empezaron con el siguiente mes, que es en febrero, que el Día del Amor y la Amistad y no sé qué. Entonces, relativamente, en ese día se vuelve a hacer una luna llena, lo que viene ocasionando otra vez la aparición, pero ahora sí, todos decían, ¿qué será? Un lobo, todos al principio. Así fue pasando mes tras mes y suceso tras suceso, a llegar a concurrir que era parte de un hombre lobo. Aunque muchos estaban incrédulos porque todos decían que eran como cuentos de terror o cuestiones así.
Leyendas que se va inventando la gente.
Exacto. Ya no creían, pero tenían muchos como un temor porque decían, bueno, aparece un hombre casi humano. Entonces así se empieza a relatar cada mes, hasta que llega como el mes de julio, donde se acontece en ese lugar, creo esta historia basada en Estados Unidos, donde se hace un festejo. Entonces ahí aparece un personaje muy, muy importante en esta historia, donde se da una pauta, que es el niño que se llama Marty. Ese niño fue atacado por el hombre lobo, pero algo sorprendente, no murió.
Sobrevivió al ataque.
Exacto, sobrevive a todo esto y no conforme, lo salvó lo que tanto él quería, que era como los juegos pirotécnicos, y hasta hizo que se retrocediera, el hombre lobo.
Porque ¿en qué manera funcionaron o en qué manera le salvaron los juegos pirotécnicos?
Al ver que ese niño era paralítico, entonces cuando él tenía ahí varios juegos pirotécnicos, había uno que era peligroso, que le dijeron que no tenía que hacerlo porque si no podía pasar un accidente, pero él en su momento de desesperación agarra los fósforos, enciende la mecha de ese
un tipo cohete.
Un cohete, y se lo lanza a lo que fue al hombre lobo. Entonces eso ocasiona que pierda un ojo. Entonces el hombre lobo, del dolor y de la desesperación, lo que hace es huir. Ya no intentó
atacarlo
nuevamente.
¿Pero lo alcanzó a morder, le alcanzó a hacer algo o a herir?
Es para nada. Fue intacto, solamente ahora sí que el susto que le dio.
Bueno, ¿qué te parece si aquí dejamos ahorita, nos vamos a un breve corte y regresamos en un rato?
Un espacio para disfrutar a sorbos. La literatura, la borra del café. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Historias acompañadas de café. Narraciones endulzadas y poesía descafeinada. La borra del café. Literatura y café. Café y charla hasta ver el fondo de la taza una y otra vez. Expreso cortado.
Stephen King es un escritor estadounidense que se ganó el favor de la crítica con su primera novela, Carrie, que se publicó en 1974. Esta novela narra la historia de una chica con poderes telequinéticos. Con esta, ya era posible advertir lo que era su estilo, una hábil combinación de elementos del terror clásico con fantasías parapsicológicas o de ciencia ficción de gran poder sugestivo, en historias ambientadas en la cotidianidad actual. Después de esta obra le siguieron El Resplandor, que le valió un gran prestigio internacional, al igual que It, Eso, Misery e Insomnio en 1994, solo por mencionar algunos de sus mayores éxitos. Su estilo efectivo y directo, unido a su gran capacidad para destacar los aspectos más inquietantes de la cotidianidad, le han convertido en el especialista de la literatura de terror. Su prolífica producción literaria constituye una de las obras más representativas del género de misterio y de terror de la literatura estadounidense. Su prosa concede máxima prioridad a la intriga del argumento, el análisis y descripción minuciosa de los hechos y a las escenas impactantes. En sus narraciones pululan asesinos diabólicos, vampiros, apariciones fantasmagóricas y seres con poderes parapsicológicos y extrasensoriales. Las perversiones psicológicas de sus personajes, así como los ambientes sofocantes en los que estos se desenvuelven, han convertido muchas de sus novelas en auténticos bestsellers que a menudo han traspasado su fama a las pantallas cinematográficas y a la televisión.
Estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo, y en esta tarde comentando El ciclo del lobo de Stephen King con Jazmín Guadalupe Loera Guerra, que bueno, en el espacio anterior comentábamos acerca de las películas que han sido basadas en novelas, en textos de este autor, y también se me pasaba una, Silent Hill, también está... Silent Hill, de hecho, para quienes están aquí, en la biblioteca está la novela de Silent Hill, de Stephen King, y muchos de ustedes deben haber visto esa película, que bueno, es un autor bastante llevado al cine, por supuesto, por ese suspenso que maneja, y que en esta tarde, pues El ciclo del lobo. Jazmín, ¿sí? Y también tiene video, sí, es cierto, también tiene videojuego Silent Hill. Pero, Jazmín, ¿desde cuándo escuchaste hablar o viste o escuchaste historias acerca del hombre lobo?
Pues prácticamente, pues desde que era una niña, eran desde películas, cuentos, caricaturas, que se vienen haciendo a lo largo de mucho tiempo. Si no, pues vamos aquí en lo que es México, como el santo y el lobo, no sé qué. Como
santo y Blue Demon contra el lobo y...
todas esas historias.
El vampiro contra la llorona, esos que han sido llevados, llegaron a ser ya clásicos del cine mexicano. Exacto. Por supuesto, que no es el hombre lobo... Sí, sabes que es algo que se maneja prácticamente en todo el mundo. Hace bastantes cientos de años, por ahí creo que entre el siglo 7 y 8 después de Cristo, estamos hablando, si fue en el 8 fue en el año 700 aproximadamente, un autor latino bastante reconocido, Ovidio, en un libro que escribió que se llama Metamorfosis, habla de Licaón, que era un rey que hacía sacrificios y sus hijos eran también bastante más crueles. Y Licaón mataba a todos los que llegaban casi de visita o pasaban por su reino. Y habla de que Zeus en una ocasión se disfrazó de peregrino y él, advertido por algunos otros, dioses o semidioses, lo trató bien y más bien le ofreció el sacrificio de una persona, ¿no? Pero con esto, esta crueldad lo castiga y lo mata, y luego habla de que sus hijos, que él tenía más de 40 o 50 hijos, obviamente con diferentes mujeres, eran tan crueles que en una ocasión, y también hacían sacrificios humanos, y en una ocasión mataron a uno de sus hermanos en sacrificio. Y Zeus se molesta tanto que lo que hace es convertir en lobos a esos hombres tan crueles y le devuelve la vida al hermano que había sido asesinado, ¿no? Estamos hablando de que desde el año 700, o sea, hace más de 1300 años, se hablaba un poco del surgimiento de este tipo de leyendas, de los hombres lobos. Sí, hay leyendas, si te vas país por país, obviamente, bueno, en Argentina tienen una idea, en Brasil, de repente en Brasil han publicado dizque videos de hombres lobos. Y surgido de eso también viene el nombre de una enfermedad para que tienen algunas personas, que le sale vello en todo el cuerpo. Todo, estamos hablando de todo, la cara. Y se llama licantropía o algo así también, derivada precisamente de esas leyendas de los hombres lobos. Entonces, aquí en esto, con este niño, por supuesto, que nos hablabas en el corte anterior, que se salva del ataque del hombre lobo y logra verlo, entonces ya no son solo sus fantasías, sino una realidad. ¿Qué cuenta él en ese pueblo en Estados Unidos acerca de lo que vio y de lo que se salvó?
Pues primero, al niño no le creen nada, porque dicen que eso es algo que no puede suceder, que es algo, una fantasía, como bien lo dice. Pero empiezan a sacar conclusiones. Con el paso de los días, de los meses, vuelven a pasar esos acontecimientos y van teniendo más pruebas de que es cierto lo que dice el niño. Entonces hacen como un grupo, esas personas del pueblo, para averiguar si es o no es, al punto de quererlo casar. Se arman grupos de vigilancia y de caza, para ir al bosque y poderlo matar. Pero todo ese tiempo el lobo pues no aparece. ¿Por qué? Porque pues todavía no se llega el ciclo de la luna nueva, o sea, de la nueva luna que va a ser llena. Entonces, a lo que todo esto, todo lo que empiezan a hacer para, pues se vienen como desanimando ciertas personas y empiezan a dejarlo de lado. Pero un mes anterior pasa que el pastor de ese pueblo empieza a tener como visiones y sueños en los que él tiene que se convierte, empiezan a salirle garras, empiezan a salirle hocico, empieza a destrozar su ropa. Entonces, él lo toma como una visión que Dios le está dando para que ore y que todas las personas se acerquen al camino de Dios, como para salvarlo. Y así pasa el tiempo. En Nadesa, el niño, en octubre, como bien todos saben, se hace una festividad, que van a recoger dulces a las casas.
Sí.
Entonces, es en ese momento cuando el niño mira a una persona que, pues como él bien lo sabía,
que
ya no
tiene
tenía
ojo.
Entonces la mira y empieza a sacar sus conjeturas y dice, ¿podrá ser esta persona? Entonces, él, no conforme con eso, empieza a mandar recados a tal persona para ver qué iba a pasar. Pero él, más confiado con eso, porque hizo como una conjetura. Si no me dice nada ni se va a quejar con mis padres, entonces quiere decir que es cierto. Entonces, él empieza con un temor. Al paso del tiempo, pues como el tío fue el que, un tío de Marty fue el que le dio los juegos pirotécnicos, su mamá, la hermana del tío, pues se enojó mucho y le dijo que ya no volviera. Entonces, como era la única persona en la que él confiaba, le platicó su situación y le explicó todo. Entonces, le dice él que si le haría el favor de regalarle un arma con balas de plata. ¿Y eso por qué? Porque, pues como bien dicen, en la historia se viene sabiendo que la plata es con lo que matan a los hombres lobo. Entonces, con el temor de que esa persona sí es, piensa que va a ir por él y lo va a, ahora sí que desaparecer para que no diga que es él, el, la persona que está haciendo esos asesinatos.
Qué bueno, dicen también que una manera, otra manera de matar a los hombres lobo es cortándoles la cabeza y arrancándoles el corazón. Entonces, no nada más con balas de plata. Pero, bueno, ¿qué te parece si vamos a otro corte y regresamos en unos minutos?
Me parece muy bien.
Un espacio para disfrutar a sorbos, la literatura, la borra del café. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Imágenes en el fondo de la taza que se mueven al ritmo de la lectura. Regresamos.
Espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Acabamos de escuchar El Hombre Lobo en París con La Unión, también una canción ochentera. Pues como que lo de la década de los 80 fue bastante sobre El Hombre Lobo, porque también estuvo la película El Lobo Americano en París. Recuerdo haber ido a verla en esos tiempos en que todavía me gustaba que corriera la adrenalina a todo lo que daba por mi cuerpo. Ahora ya no es como que llega uno, el corazón ya no aguanta, yo creo. Sí, Jazmín, ¿cómo te sentiste leyendo esta novela del ciclo del lobo de Stephen King?
Pues me sentía intrigada porque al principio no sentía como una relación como tal. Sabía que todos los acontecimientos se pasaban ahí en ese lugar y iban pasando por los asesinatos uno tras otro, pero no hallaba como una relación tan clara. Entonces eso te decía, qué está pasando, a qué horas voy a empezar a encontrar como el hilo de
o dar con el quién o dar con quién es el que
ajá, porque te ponías a imaginar, bueno, puede ser tal persona porque es agresiva, puede ser uno que es muy tranquilo, porque como se dicen, a veces los más tranquilos resultan ser que tienen como un lado oscuro también.
Hay un dicho popular que dice, de las aguas mansas, líbreme Dios, que de las ¿qué es? Que de las salvajes o algo así, me libro yo. Entonces, las fuertes me libro yo. ¿Por qué? Porque si el agua mansa, dicen, puede ser más.
Porque tú no te lo esperas.
Así es.
Tú estás pensando que puede ser la persona más buena del mundo y resulta que es todo lo contrario, que nomás está esperando una oportunidad como para sacar su yo interior. Entonces, sí, es como algo intrigante con relación al libro. Exactamente es así, a mi ver, porque no sabía ni qué esperar o de quién esperar la noticia de quién iba a ser la persona que hacía todo eso.
¿Te llegó a dar miedo en la hora de la lectura?
No.
¿No te llegaste a poner nerviosa? ¿O ruidos? ¿Escuchar ruidos que no existen? ¿O ruidos que te pusieran nerviosa?
No.
¿No?
Yo tengo que ver, a ver, y aunque tengo muy buena imaginación, pero no me dio así como... Me sentía más intrigada, sentía más la intriga que el miedo, en
ya,
este caso.
Nada más el suspenso de saber
quién podía ser
quien estaba haciendo esta otra... digamos, estaba sufriendo estas conversiones en hombre lobo. Y, bueno, obviamente ese niño Marty, por supuesto, es el protagonista, porque de todos los otros que habla ahí, terminan muriendo prácticamente. En enero, bueno, el guardagujas que estaba esperando para el paso del tren, para hacer el cambio de vía. En febrero, el día de San Valentín, esta chica que pensaba en el amor, una chica que no salía, vivía aislada y se imaginaba el amor. De hecho, llegó a ver al lobo con forma de hombre, ¿no? Y por eso le abre la ventana.
Eso es cuando uno, me imagino, en el lugar de la muchacha, dijo, este es el día en el que encontré el amor, pero vamos a ver que va descubriendo que era todo lo contrario. Aunque no recuerdo exactamente la frase, pero ella dijo, si este es el amor, o así será el amor, o algo así, antes de morir, cuando el lobo pues la atacó.
Morir de amor.
Algo así.
En marzo fue alguien incrédulo que decía que el lobo ya venía por otra persona, ¿no?
Sí.
También. Que, bueno, su incredulidad se acabó cuando vio el lobo, pero ya era demasiado tarde que lo atacó. En abril fue, ¿es cuando ataca a Marty o ataca a otra persona?
A otra persona. En lo que es julio, es cuando ataca a Marty.
¿A esta persona de qué manera la atacó en abril? ¿No te acuerdas?
No. A ver, déjeme recordar. No tengo... en sí, no recuerdo a la persona, pero sí recuerdo como...
La situación.
Ajá, que era a un niño. En abril era un niño. Pero no recuerdo el nombre. Era cuando él iba a jugar, cuando había los papalotes con... Uh-huh. Pues era el tiempo de la primavera, todos los niños empezaban a salir, y él se le hizo un poco tarde. Entonces es en el momento donde, pues, no se da cuenta de la hora, como buen niño que es.
Claro.
Que nos dice, en a tal hora, sí, pero ya que vamos viendo, ya es tarde y ya... Pues en el momento en el que quiere empezar a recoger lo que es su papalote, se da cuenta que ya es demasiado tarde y que ahí está el
ya
hombre
oscureció.
Lobo. Ajá. Y así, pues, vuelve a pasar lo mismo que con las personas anteriores. Y pues fue lamentable porque quizá algunas de las personas que ahí se mencionan, pues tenían algún tipo de sufrimiento, algún tipo de, pues, no sé, de,
se sentían solos, ¿no?
En algún aspecto sí se sentían solos, pero un niño lleno de vida, ahí ya es cuando dije, digo, lobo, no respeta.
No respeta niños, ni mujeres, no, ni nada por el estilo. Exacto. En mayo, ¿recuerdas cuál fue la circunstancia en la que muere? ¿O junio?
En junio, ahí sí me acuerdo. Fue de uno que tenía un café, el único café, de hecho, que
es un pueblo pequeño, ajá, por supuesto, de un condado en Estados Unidos, en un condado del norte de Estados Unidos, sí, por supuesto, en donde nevaba durante
gran parte del año, varios meses.
Sí, varios meses del año, entonces.
Lo que ahí pasa, pues, fue de que el dueño había dicho, pues, no creía en cierta forma de que fuera un hombre lobo. Entonces dijo, pues, ¿qué me puede hacer? Él se creía con un poder, pues, superior quizás a los demás, porque eran quizá personas débiles en cuestiones físicas, ya que él, pues, había sido marín, tenía un cuerpo, así como nos lo describen tan detallado, pues, musculoso. Uh-huh. Entonces, en el momento en el que él iba a cerrar porque iba a ir a ver una película, como antes se usaba, que iban en su carro y se ponían a ver su...
Ah, en el autocinema.
Exacto. Entonces dijo, bueno, ahora voy a aprovechar que no hay tanta gente. En eso que escucha la puerta y ve a alguien entrar, pero pues se da cuenta de que es una persona que regularmente va en la mañana y se le hizo extraño, pero pues... Como bien todos pensamos, ¿quién va a ser? O sea, una persona que es muy tranquila, una persona que es confiable. Al querer dar vuelta, a dar su bebida, pues vamos a ver que ya se había convertido en el hombre lobo. Y tiene el mismo destino o el mismo que las otras personas anteriores.
Es atacado.
Es atacado por el hombre lobo. Igual destrozado, pues... sin partes de su cuerpo, con sangre y cosas que pues así habían pasado.
Es muy descriptivo en cuanto a las escenas de crimen en esas partes, pues, cuando los asesina, cuando los ataca o no.
Pues lo comparo en cierta forma con otros autores y es descriptivo, pero... como en un término medio.
Sin pero llegar si a digan, satisfacer ese morbo de quienes quieren leer.
Santa y seña, sí, de cada cosa. Sí te describe bien el lugar, te describe la persona, te describen las cosas, pero no al punto que usted dice, así de por mínimo detalle. Entonces sí es como... A mí en lo personal así me gusta un libro. Me gusta que tenga... detalle, pero no tanto, porque si no lo siento como innecesario para en
es de personal. Dar demasiada descripción, demasiado...
Exacto.
Bueno, y recuerdas, bueno, en julio fue Marty, el niño que se salva, curiosamente niño que estaba en una silla de ruedas y que aparentemente tendría menos recursos para defenderse. Uh-huh. Y esa pasión por los juegos pirotécnicos es lo que lo lleva a salvarse. En agosto, ¿te acuerdas? Más o menos situación, algún... Obviamente son gente, ese tipo de condados de repente tienen 1,000, 2,000 personas, nada más, 2,000 habitantes. Son lugares en los que todo mundo se conoce, ¿no?
Sí, todos se conocen. Ese no estoy segura del sí, esta persona que voy a describir no estoy segura de si es en agosto o un mes anterior, pero creo que era de una persona que era infiel, un hombre, que se trasladó a otro lugar en un motel porque pues iba a saciar sus necesidades, se podría decir, o simplemente porque tenía un amante.
Ajá.
Entonces, a la hora que él sale, para a su carro por unas cosas, para disfrutar con la persona con la que estaba, pues se le aparece nuevamente el hombre lobo. Ajá. Entonces es ahí cuando yo digo, yo salgo y digo, ¿por qué a las personas que tienen como algún problema, si son como tienen algo negativo? Dije, bueno, pues no hay ningún problema, pero las personas que no.
¿Pudiera ser un recurso que usa el autor para que no se sienta tanto rechazo hacia el hombre lobo? Porque hasta cierto punto se siente cierta simpatía al acabar con personas que no son del todo agradables, tal vez, o que no son del todo sociables, y entonces no despierta tanta antipatía el hombre lobo. Pero, ¿qué te parece si vamos a otro corte y regresamos en un momento?
Fuera de la caseta, las huellas del hombre lobo comenzaban lentamente a ser cubiertas por la nieve que no cesaba de caer. El aullar del viento parecía tener un tono de salvaje alegría, como si disfrutara con la tragedia. Un sonido horrible, desprovisto de corazón, en el que no había nada de Dios ni de luz. Todo era negro invierno y un hielo oscuro que congelaba el alma. El ciclo del hombre lobo había comenzado. Fragmento del libro El ciclo del hombre lobo, de Stephen King.
Deleítate con el aroma y el sabor de una buena taza de literatura. La borra del café.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Figuras literarias que se forman en el fondo de la taza y se interpretan a través de la lectura. La borra del café.
Treinta días tiene septiembre, con abril, junio y noviembre, 28 tiene uno y los demás 31, y nieve y sol radiante, y la luna crece en todos diligente. Rima infantil.
Estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo, en esta tarde compartiendo El ciclo del lobo, de Stephen King, con Jazmín Guadalupe Loera Guerra, quien es estudiante de turismo de este centro universitario. Jazmín, nos hablabas un poquito, bueno, en el anterior bloque, acerca de algunas de las muertes que se van dando en este pueblo del norte de Estados Unidos, en donde neva la mayor parte del tiempo, muchos meses del año. Cuéntanos un poquito de esa sensación. ¿Hubo adrenalina a la hora de leer este libro?
Esa sí hubo.
¿Sí?
Sí, se siente como de... como a la vez desesperación, como ansiedad.
Emoción,
porque te va llevando y te va entrelazando, y cuando menos te das cuenta, ya no puedes parar de leer. Estás solamente queriendo terminarlo y terminarlo para ver quién fue esa persona. Y de verdad es como algo que se les recomienda a todos, o se nos recomienda a todos, porque ahí nosotros formamos a los personajes, los hacemos como nosotros queremos, no como estamos acostumbrados a verlos en películas, sino que tú dejas volar tu imaginación y claro, tú te llevas hasta el punto que quieres llegar en emociones conforme a los personajes que te van mostrando. Y sí es algo muy, muy padre, la verdad.
Y entonces, con esto... ¿Tú a qué edad empezaste a leer?
Ay, eso sí, hasta me da un poquito de pena en ese sentido. ¿Por qué? Porque Yo era muy floja para leer hasta que tenía 19 años, más o menos. Empecé a lo que fue con novelas, porque soy fanática de las novelas.
¿De qué tipo de novelas? Porque
novela es románticas, pero es como comedia romántica a la vez, porque mucho romance tampoco, no es como...
No, no te gusta
no
mucho.
No creo tanto en eso.
Novelas rosas, novelas victorianas, ¿qué le llaman?
Entonces sí, es como que poco a poco he empezado a tener el hábito de la lectura. Uno de los libros que también me recomendaron mucho fue La Odisea.
La Odisea.
Sí, muy, muy buen libro. Nada más que...
¿Cuál versión leíste? ¿La Odisea para jóvenes o La Odisea como viene con los versos esos de difícil lectura?
No, para jóvenes.
Sí. ¿En donde narra la historia?
Sí, en donde ya. Es muy, muy, es muy difícil a la vez leer una historia así, porque te lleva desde el principio hasta el final y te hace como una... te da varios... si no pusiste atención, te pierdes en la lectura. Entonces yo creo que eso me ha ayudado mucho para ahora en este libro como ser más detallosa, más que ciertos... como puntos,
sí,
que no se me pierdan tan fácil y que le lleve una secuencia.
Hacer una lectura con mayor atención.
Sí, y ahora sí vas como comprendiendo más.
Ajá.
Ya no nomás es leer por leer.
Ya es para sentir, vivir la emoción y vivir la imaginación, ¿no?
Sí, así es. Ya te empiezas a meter en la lectura.
Bueno, pues bienvenida al mundo de la lectura. ¿Y qué les recomendarías a nuestros radioescuchas acerca de esa experiencia de la lectura? O sea, empezaste a los 19, ¿qué tienes, unos 2-3 años apenas leyendo?
No, un poquito más.
Un poquito más. Bueno, pero qué bueno que... Y ha sido evolucionando, ¿no? Hay algo que debemos tener claro siempre. Este programa es precisamente, busca fomentar la lectura, atraer a nuestros radioescuchas a que lean, y cada quien va haciendo sus gustos dependiendo. Por eso es compartir aquí de cualquier libro que quieran venir a compartir, es hablar de ese libro y ver y que se den cuenta si les atrae o no les atrae leer ya sea el autor o ese libro del que se está hablando. Y pues tú eres aquí un claro ejemplo de que nunca es tarde para comenzar a leer, ¿no?
Sí, la verdad, es algo que deberíamos de hacerlo desde muy pequeños, pero pues desgraciadamente por cualquier situación siempre nos acostumbran a ver solamente televisión, videojuegos y otras cosas y dejamos de lado tan importante como es la lectura. La verdad es una experiencia muy padre. Porque como digo, ahí tú eres el dueño de tu imaginación en conjunto con el autor o con la historia que estás tú leyendo.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Jazmín. ¿Algo que quieras decir nada más ya para despedirnos?
Nada más. Ya está. Creo que, muchachos, los que me estén escuchando, anímense a seguir leyendo. Es muy, muy, muy bueno. Yo, en lo personal, no me arrepiento de haberlo hecho. Así que les hago la invitación que todos lo hagamos no digo de diario, pero de vez en cuando, que al año unos 4 libros no nos hacen daño.
Y si son más, qué mejor.
No, pues está mucho mejor.
Qué mejor. Hay ocasiones en que uno se obnubila y dedica los fines de semana a leer algunos libros. ¿Qué te puedo decir? Hay algunos que son seriados y diferentes tipos de historias, pero yo este fin de semana me dediqué a leer. A leer, a leer, a leer. Unos que son historias, sí, historia romántica, pero son series continuadas.
y leí tres de ellos, el 1, 2 y 3. Y empecé el 4. Pero bueno, no siempre se da esa oportunidad. Y sí, no se trata. Tengo una amiga que ya va ahorita en el número 13 o 14 del año, lleva una cuenta, porque se hizo la meta de leer más libros este año que el año pasado. Y el año pasado leyó alrededor de 20. No nos pasa nada con leer. No. De hecho, nos va muy bien con la imaginación y con ese digamos, de todos, dicen que no hay libro malo. No. De todos se puede aprender algo. Bueno, pues muchísimas gracias a Jazmín Guadalupe Loera Guerra, que vino a compartirnos este libro del ciclo del lobo de Stephen King. Y por supuesto, no vamos a comentar el final ni quién es el hombre lobo, para que si usted tiene interés, pues lo lea. Yo lo encontré en PDF en internet, entonces sí se puede encontrar. Y también muchísimas gracias, agradezco a Edgar Silva, quien estuvo a cargo de la producción, a Silvestre Canil en la operación técnica, a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Y les dejo con Creedence y nos escuchamos para el siguiente programa. Se despide de ustedes Karen Zoeida Vargas Pelayo.
Historias y escritores. Inspiración y poesía. Cuentos y creadores. Sigue añadiendo esta mezcla perfecta al café predilecto. La Borra del Café. Te esperamos en la próxima degustación.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autónoma.